El estudio de hoy tendría que ser muy hermoso. Yo no sé si lo estropearé, pero el texto que nos toca es hermoso. Hemos dedicado muchas semanas a estar contemplando los viejos trapos sucios que antes llevábamos. Y hoy empezamos a mirar las vestiduras gloriosas que el Señor quiere que llevemos. Así que dejamos atrás los harapos malolientes y empezamos a considerar las virtudes de Cristo reflejados en nosotros. Vamos a leer el texto en Colosenses capítulo 3, empezando en el versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, versículo 12, en la Reina Valera, pues. La idea es, a la luz de todo lo dicho anteriormente, a la luz de lo que hemos estado estudiando, puesto que hemos sido llamados a una nueva vida en el Señor Jesucristo, puesto que hemos desechado, nos hemos despojado de las viejas ropas de nuestra carnalidad, puesto que en el 3:11 Cristo es todo y está en todos, ahora vivamos en consecuencia con estas realidades. Debemos cumplir con lo que aún nos falta. Debemos ponernos las hermosas ropas de la nueva humanidad en Cristo. Y aquí, de entrada, tenemos una lección muy importante, pero muy importante. La verdadera santidad no consiste solamente en no hacer ciertas cosas. Esto sería despojarnos de las ropas antiguas. Pero no nos despojamos de ellas para quedarnos desnudos. Tenemos que vestirnos activa y positivamente de las cualidades gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Es bien cierto que la santidad tiene este aspecto negativo. Hay una serie de prohibiciones y mandatos negativos en las Escrituras que debemos obedecer. Y desgraciadamente algunos creyentes parecen entender que la vida cristiana consiste solo en esto. Pero si solamente nos concentramos en lo que no debemos hacer, acabamos siendo legalistas y un poco antipáticos. La gloria de la ética cristiana es que reflejemos las virtudes positivas de Jesús. Y si es cierto que tenemos que despojarnos de nuestra antigua manera de vivir, es precisamente para que podamos luego revestirnos de esta nueva ropa. Evidentemente no vamos a poner túnicas de lino blanco encima de nuestros harapos, porque entonces las túnicas enseguida se ensuciarían. Siguiendo la ilustración, necesitamos las dos cosas. Necesitamos quitar la ropa sucia y colocarnos la ropa limpia, resplandeciente de Cristo. De hecho, aunque nuestro texto, a causa de esta ilustración, da la impresión de que primero tenemos que quitar la ropa sucia y luego después ponemos la ropa limpia, en la práctica no es así de sencillo, porque muchas veces es la colocación de la ropa limpia la que permite que podamos deshacernos de la ropa sucia. Muchos de nosotros tenemos la experiencia de haber luchado contra ciertos pecados y nunca podemos vencer estos pecados, pero cuando nos concentramos positivamente en adquirir las cualidades de Cristo, luego puede ser que descubramos que sí que somos capaces de vencer algunos pecados. Así pues, la ética cristiana es fundamentalmente positiva. Tiene su lado negativo, pero no debemos engañarnos. No somos buenos porque no hacemos cosas malas. Somos buenos porque no haciendo cosas malas, hacemos cosas buenas. Y tiene que haber esta dimensión positiva que hoy vamos a empezar a explorar. Y es de observar que ahora que Pablo enfatiza lo positivo, la ética positiva de revestirnos de todas las virtudes de Cristo, entonces sus exhortaciones, implícitamente, sus argumentos, también son positivos. Mientras nos hablaba de despojarnos del viejo hombre y sus malos hábitos, sus argumentos tenían este signo negativo, que por ejemplo él decía, habéis muerto, por tanto, haced morir. La ira de Dios va contra estas cosas, por lo tanto, debemos desecharlas. Son argumentos ciertos, necesarios, pero de signo negativo. Ahora, implícitamente, él nos da tres argumentos muy positivos por los cuales debemos revestirnos de las virtudes de Cristo. Es porque, en primer lugar, hemos sido escogidos. En segundo lugar, somos santos, hemos sido apartados por Dios. Y en tercer lugar, somos amados. Y estos tres argumentos son, espero que estéis de acuerdo, abrumadores, emocionantes, sumamente hermosos. Así que, hermanos, dispongámonos hoy para recibir estas instrucciones y espero que disfrutéis de este estudio, pensando que el Señor nos ha dado ropa muy hermosa que vestir. Iba a hacer un comentario sexista acerca de las mujeres y cómo les gusta la ropa, pero hoy en día pienso que esto no procede, porque algunos jóvenes varones que yo me conozco se preocupan tanto como las señoritas en cuanto a qué van a ponerse. Vamos a imaginar que estamos en el baño y hemos quitado nuestra ropa sucia y nos hemos lavado, hemos hecho una buena ducha y ahora salimos del baño para buscar en el armario a ver qué ropa vamos a ponernos. Yo conozco a algunas mujeres de cuyos nombres no quiero acordarme, que están delante del armario mucho rato. ¿Qué me pongo hoy? Esto hace juego con aquello. Pero no tenemos que preocuparnos por esto, porque toda la ropa que Dios nos da la tenemos que vestir. Si son demasiadas piezas para ti, no son demasiadas piezas para Dios. Y Dios espera que nos las coloquemos todas, a fin de ser la esposa realmente hermosa, digna de nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva. Pero ¿por qué queremos ser así de hermosos? Bueno, en primer lugar, porque somos escogidos. La doctrina de la elección es motivo de mucha perplejidad teológica para ti. Esta no fue la intención de Dios al revelarla. La intención de Dios, y por esto no pienso meterme en polémicas, la intención de Dios fue, a través de esta doctrina, enseñarnos que nuestra salvación no es casualidad, que tú no estás aquí solamente porque decidiste venir. Sí que decidiste venir. Pero tu vida se inserta en un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios te conoció antes de empezar la creación. Tu conversión, tu situación actual de estar en el camino de la santificación, tu esperanza futura de estar con el Señor para siempre, estas cosas no son improvisaciones tardías de Dios. Forman parte de su plan desde toda la eternidad. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:3. Nunca entenderemos en esta vida exactamente lo que quiere decir esto. Los teólogos seguirán debatiendo matices. Alguna iglesia seguirá dividiéndose como consecuencia de esta enseñanza, pero esta enseñanza está allí para que podamos tener esta confianza. Mi vida no es una lotería. Yo no soy producto del azar, dependiendo de casualidades. Hay un Dios que vela por mí desde antes de que nazco y que sigue velando por mí, y esto da significado y sentido y rumbo a mi existencia. Somos unos privilegiados. Dejemos al lado la pregunta, ¿y por qué no ha elegido Dios a los que están a nuestro alrededor? La idea es que yo debo ser, que si estoy aquí es porque Dios me ha escogido. Y esto es asombroso. ¿Por qué a mí? Desde luego no es por ningún mérito mío. Acabo de citar Efesios 1:3. Notemos bien lo que sigue diciendo. No dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que pudiésemos disfrutar de la salvación. Esto es cierto, pero no es lo que dice. Dice para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios. Para esto hemos sido escogidos, destinados a la santidad. En otras palabras, con el privilegio de la elección nos llega la responsabilidad de una vida santa. Hemos sido salvos, elegidos, llamados con propósito, con el fin expreso de hacer aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Pero esta es la primera gran realidad que Pablo quiere enfatizar acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra posición? Somos unos privilegiados porque hemos sido elegidos por Dios, elegidos para ser su pueblo santo, elegidos para vivir una vida de buenas obras conforme a su voluntad. ¿Y quién se sabe escogido de Dios? Que mi vida no es una casualidad. Que Dios me conoce, me conoció desde el principio. Por esto estoy aquí. Quien tiene esta firme convicción ve la importancia de vivir en consecuencia y revestirse de la ropa de Cristo. Ya ha quedado aparente, por lo que vengo diciendo, que hablar de los escogidos casi es lo mismo que hablar de los santos. Porque no hemos sido escogidos y luego abandonados, salvos por lotería, pero sin rumbo definido. Hemos sido escogidos para la santidad. Es lógico entonces que los escogidos sean los santos. Y sabéis que santos significa apartados. Dios ha intervenido para separarnos de los demás. En Cristo no es una separación física como lo fue en tiempos de Israel, no es una separación geográfica, pero sí que es una separación moral y espiritual. Hemos venido diciendo varias veces, asumámoslo cuanto antes, somos diferentes, ante los ojos del mundo somos bichos raros, lo cual es decir, ante los ojos de Dios somos un pueblo santo. Un pueblo separado, un pueblo diferente. Separados del mundo y separados para Dios. En palabras de primera de Pedro 2:9, si formas parte del linaje escogido, es decir, si eres un escogido, también formas parte de una nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y puesto que somos posesión especial de Dios, sigue por lógica que somos diferentes de nuestros vecinos, diferentes del resto del mundo. Está muy bien decir esto aquí, pero cuando vas en el metro te sientes diferente de los demás que van contigo. Cuando estás en clase o en el taller o en el banco o donde sea, te sientes diferente, notas que eres diferente, o permites que la mentalidad del mundo te vaya invadiendo otra vez, para olvidar que eres un tesoro escogido de Dios, parte de un pueblo suyo que es su posesión particular. Ha sido separado para Dios, escogido por Él. Nosotros somos diferentes porque Dios ha llegado a ser el factor supremo de nuestra existencia. Muchas veces, hablando con los jóvenes, ellos tienen la sensación de ser un desastre. Y muchas veces lo son. Que yo soy un mediocre, que no sirvo para nada, que sé lo que tendría que hacer y no lo hago, y el pecado me vence constantemente. Y entonces pregunto, ¿y por qué estás hablando conmigo? ¿Porque estoy muy mal? Sí, pero ¿por qué estás hablando conmigo? Estás hablando conmigo porque, sintiéndote muy mal, ¿por qué te sientes mal? Porque Dios es tu punto de referencia. Si no vivieses en torno a Dios, si Dios no fuese el fundamento de tu vida, pasarías de estas cosas. Te endurecerías sencillamente. Si estás incómodo, si estás fatal, si estás hecho polvo, es porque estás viviendo una vida que sabes que no agrada a Dios. Y puesto que en el fondo quieres agradar a Dios, por esto te sabe tan mal y por esto has solicitado hablar conmigo. ¿No es así? No es un nivel muy glorioso de tener a Dios en el centro de la vida, pero algo es algo, ¿no? Dios es tu punto de referencia y esto cambia radicalmente tu vida, tu orientación en la vida. Vives para adorar a Dios, lo cual no quiere decir que pasas 24 horas del día en cultos, sino que Dios es tu punto de referencia a lo largo de todo el día. Y de acuerdo, todos fracasamos y todos somos, no damos la talla en cuanto a estas cosas. Pero Dios está allí, es la realidad. Aquel texto de Pedro que hemos citado, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, sigue diciendo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por supuesto anunciamos las virtudes de Dios cuando damos testimonio verbal. Cuando explicamos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, estamos explicando, entre otras cosas, cuáles son las virtudes de Dios. Pero pienso que Pedro está hablando más acerca de nuestra vivencia que acerca de nuestro testimonio verbal. Hemos sido separados como nación santa para vivir santamente. Debemos ser santos como Dios es santo. Y anunciamos sus virtudes cuando reflejamos su carácter, su santidad, en nuestra manera de ser, en nuestra vivencia. Así pues, la segunda razón por la que debemos desear revestirnos de la ropa de la nueva humanidad en Cristo es porque todo el sentido de nuestra existencia es que hemos sido llamados a la santidad, apartarnos de las normas del mundo y vivir en el mundo como Cristo vivió. No ya bajo las esclavitudes del dominio de las tinieblas, sino conforme a la ética del reino del amado Hijo de Dios. Pero la razón más gloriosa de todos, a mi juicio, por la que debemos desear reflejar el carácter de Dios, es porque Dios nos ama. Somos amados. Y Dios nos ama a pesar de nuestra enemistad y a pesar de todos nuestros fracasos, debilidades y pecados. Romanos 5, 8. Pablo está a punto de hacer destacar el amor como la principal característica de todo creyente verdadero. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Suena muy bonito, ¿no? Mucho cuidado, porque a veces las frases bíblicas suenan bonitas en nuestra cabeza y no nos paramos para ver si realmente reflejan la autenticidad de nuestra vida. Revestirnos de amor, dice Pablo. Mira, cuando salgas del baño, lo que más debes buscar en el armario de Dios es el amor. Y tienes que colocártelo. ¿Y esto cómo se hace? Piensas en aquellos hermanos en tu congregación. Porque de hermanos en la congregación se trata. Se me ha olvidado decir esto. Si fuéramos nosotros a hacer una lista de las virtudes de Cristo, ¿cuántas habría? Sospecho que bastantes más de 5. Y en la lista del versículo 12 solo hay 5. Y es así porque Pablo no pretende darnos una ración exhaustiva de todas las virtudes de Cristo. Lo mismo que en cuanto a los pecados. En el versículo 5 se concentró en pecados que tienen que ver con nuestra sexualidad. En el versículo 8 con pecados que tienen que ver con nuestra lengua. Son grupos de pecados, y podría haber seleccionado otros grupos de pecados también. Asimismo, hay grupos de virtudes que van juntas, que casi dependen la una de la otra, que van en cadena, de forma que es muy difícil tener una sin la otra. Y esta es, este, como veremos en un momento, este es el grupo que tenemos aquí. ¿Por qué ha seleccionado estas virtudes y no otras? Pienso que porque él está pensando en la necesidad de unidad, armonía, buena comunión, amor fraternal en aquella congregación de Colosas. No está contemplando aquí a los colosenses en el trabajo, lo hará al final del capítulo. Ni está pensando en los colosenses en familia, lo hará en medio de este capítulo. Está pensando más bien en los colosenses en iglesia, en sus relaciones en la iglesia. Y tú sabes que en tu iglesia no todos los hermanos te caen bien. Bueno, a lo mejor las primeras semanas que vas a la iglesia sí, porque no has tenido suficiente roce como para que te caigan mal. Pero luego con el paso del tiempo, algunos son pesados de mucho cuidado, ¿no? Aquí viene fulano de tal y siempre me come el coco y no hay forma de quitármelo de encima. Y qué plasta que es. Amar a este hermano. Y luego, cuando has vivido años en la iglesia, hay ciertos hermanos que te han hecho daño. Hay otros hermanos que sencillamente no hay química, no hay feeling entre vosotros. Y sin decir nada, observas que hay como una barrera. ¿Y cómo puedo amar a todos estos? Estamos hablando del tema de, iba a decir, la semana próxima. Por cierto, la semana próxima no es estudio. Es puente y de aquí a dos semanas quizás lleguemos a este tema del amor fraternal. Es imposible amar si no somos amados. Pero en la medida en que somos conscientes del amor de Dios para con nosotros, no solo colectivamente, sino individualmente. El Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo en Gálatas 2:20. Y ahora Pablo se vuelve a los colosenses y dice: sois amados por Dios, no solamente como colectivo, sino cada uno de vosotros es un hijo amado de Dios. En el texto paralelo de Efesios descubrimos que cuando el Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior y nos comunica el amor de Cristo en toda la amplitud de sus dimensiones, su profundidad, su altura, su anchura, entonces es cuando conocemos el amor de Dios y empezamos a ser capaces de amar nosotros también. Pedir que amemos sin que seamos amados es pedir peras al olmo. No podemos. Cualquier niño que haya crecido sin amor o con muy poco amor crece como una persona muy torcida, no por culpa suya, pero es así. Suele ser un niño arisco, antipático, que causa problemas en el colegio, que tiene muy, muy malas relaciones con los demás. Y si no es por la gracia de Dios que puede extenderse hasta a los escitas, ¿os acordáis? Que eran brutotes, todos ellos habían crecido sin amor. Si no es por la gracia de Dios que puede alcanzar al más perdido y mostrar amor, nunca seríamos capaces de amar. Hemos hablado mucho últimamente de nuestro profundo egocentrismo. Incompatible totalmente con el amor. ¿Cómo podemos amar si en realidad nos amamos tanto a nosotros mismos que nosotros mismos llenamos nuestra cabeza y no podemos ver más allá? El saber que el Dios de los cielos nos ama nos libera. Nos libera de la necesidad de tener que utilizar las maniobras y los trucos y las manipulaciones que emplea la gente del mundo para granjearse el supuesto afecto de otras personas. El amor de Dios nos libera para poder volcarnos generosamente hacia los demás. Así que somos amados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esto es 1 Juan 4:19. En la Reina Valera reza, nosotros le amamos a Él. Pero en los mejores manuscritos no dice le amamos a Él. Por supuesto que debemos amarle a Él. Él debe ser el primer objeto de nuestro amor. Pero Juan parece haber dicho, escrito, nosotros amamos. Es decir, nosotros llegamos a ser capaces de amar porque Él nos amó primero. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. 1 Juan 4:11. Así pues, muy por encima, somos escogidos de Dios, lo cual da sentido a nuestra vida. Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Somos los santos de Dios, separados por Él, apartados para ser su pueblo y vivir para reflejar su gloria. Y somos hijos amados, rodeados del cariño protector, sustentador de nuestro Padre Celestial. Y cuando nos damos cuenta de todas estas cosas, cuando nos vemos como realmente somos, entonces es lógico que deseemos ser como nuestro Padre que nos ama, vestirnos con la ropa de santidad, las buenas obras que Él tiene preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. deseamos vivir en consecuencia. Por esto la lógica de Pablo es la misma que vimos en la sección negativa. Antes nos decía: habéis desechado ya al viejo hombre, por lo tanto debéis desechar ahora los malos hábitos del viejo hombre. Y ahora nos está diciendo: habéis resucitado a una nueva vida con Cristo, os habéis revestido del nuevo hombre en Cristo, ahora debéis adquirir cada una de las virtudes, de las características de esta nueva humanidad. Y si quieres saber cómo son todas estas características, pues mira a Cristo, porque Él resume todas ellas en su persona. Como dije antes, una lista completa de las virtudes de Cristo ocuparía muchas páginas. De hecho, es imposible hacer tal lista, porque cada una de las palabras que empleamos, amor, compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, en realidad cubren una multitud de matices diferentes. Solo son maneras de clasificar lo que es un abanico infinito de variedad en la persona del Señor Jesucristo. Pero todo este abanico tiene que reproducirse en nosotros también. Así que vamos a mirar estas palabras, recordando que hemos salido del baño y ahora vamos a colocarnos cada pieza de estas. En primer lugar, misericordia entrañable, o como dice en mi versión, tierna compasión. Literalmente es entrañas de compasión. Y por supuesto, vestirnos entrañas no suena muy agradable, y por lo tanto es mejor buscar otra frase. Pero para los antiguos, bueno, ellos entendían el cuerpo humano mejor que nosotros, porque sabes perfectamente que cuando sufres terribles nervios porque estás a punto de hacer tu examen de conducir, el examen práctico, ¿dónde sientes los nervios? ¿En tu corazón? No, en tus entrañas. Nosotros hablamos del corazón como si fuese la sede de las emociones, pero es en las entrañas. Cuando tu hijito va corriendo delante de un camión, ¿dónde sientes angustia? ¿En tu corazón? No, en tus entrañas. Y los antiguos lo tenían más claro que nosotros. Así que lo que necesitamos es un tierno corazón de compasión, diríamos nosotros, un corazón compasivo. Pero más exactamente, como dirían los antiguos, entrañas compasivas o compasión entrañable. Esto nos comunica la doble idea. En primer lugar, la palabra compasión significa identificarnos de tal manera con nuestro prójimo que sus angustias son nuestras angustias, sus tristezas son nuestras tristezas, sus alegrías son nuestras alegrías. Lo estaba pensando ayer, porque ayer fue el entierro de un querido hermano, conocido por algunos de vosotros seguramente. cuando aquella familia sufre la pérdida, ¿sufro yo también? Esto tuve que plantearme esta pregunta porque la noticia del entierro me llegó justo cuando estaba en medio de preparar este tema. Llorar con los que lloran. No es el lloro de las plañideras contratadas antiguamente para armar jaleo. Es el lloro que brota de sentimientos verdaderos. Que cuando mi hermano sufre, esto me duele a mí. Esto es compasión. Vez tras vez se nos dice que Jesús intervino para sanar a gente, intervino para predicar el mensaje de las buenas nuevas del reino, movido a compasión. Movido a compasión, contempló a la multitud como ovejas sin pastor. Supo situarse en el lugar del otro y sentir la desorientación, la perdición de aquella gente. Supo ponerse en la piel, por así decirlo, de la viuda de Naín, que acaba de perder a su único hijo, y sentir compasión. Supo identificarse con el leproso, que estaba ya en las últimas, según Lucas. Y a pesar del aspecto horrible de aquel hombre, sentir profunda compasión. Así que esta palabra, en primer lugar, nos indica esto: la capacidad de identificarnos con el otro hasta el punto de hacer nuestras sus emociones y sentimientos y temores. Y cuando añadimos compasión entrañable, estamos hablando de algo que debe movernos en las entrañas, incluso producir una reacción física en nosotros. Filipenses 1:8. Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. Esto para mí solo eran palabras hasta hace relativamente poco, y lo digo con vergüenza. Me sonaba bien, pero yo no había experimentado lo que es sentir en las entrañas amor para con mis hermanos. A veces decimos que las iglesias evangélicas de hoy son como las iglesias católicas cuando llegamos a España hace 37 años. Los creyentes asistimos a la misa dominical y cada uno a su casa hasta la misa dominical siguiente. No hay convivencia. No hay compenetración, no hay comunión, no hay el mínimo necesario para que podamos sentir compasión entrañable. Todas estas virtudes que Pablo va a mencionar presupone aquel grado de convivencia y vida comunitaria que haga posible que podamos sentir esto los unos por los otros, porque conocemos bien a nuestros hermanos, conocemos sus luchas, sus situaciones, y necesitamos recuperar el espíritu de la iglesia del primer siglo en ese sentido. Pero debemos proceder para mantenernos al mismo nivel de los de la mañana. Siempre por la tarde me extiendo más y no, es porque vosotros me sacáis más, así que la culpa es vuestra. La bondad o la benignidad. La bondad es la compasión en acción. Si estamos sintiendo tierna compasión, una compasión que nos mueve en las entrañas y que nos hace identificarnos con el que sufre, lo lógico es que entonces tomaremos las medidas que están a nuestro alcance para ayudar a aquel que está sufriendo. Si no, es una compasión árida, como diría Santiago, muerta en sí misma. La auténtica compasión da expresión a la bondad. Los buenos sentimientos, los correctos sentimientos, los sentimientos de Cristo, conducen a la formación de un carácter bondadoso, amable, cariñoso. Y este carácter, a su vez, conduce a una vida de entrega por los demás, de buenas obras. Acabo de mencionar que de Jesús se nos dice muchas veces que fue movido a compasión, pero siempre lo dice en el contexto de alguna acción que tomó Jesús, o bien una sanidad, o bien una medida evangelística, o bien una predicación. La compasión le condujo a acción, a manifestar esta bondad. El buen samaritano, por ejemplo, fue movido a compasión. ¿Y cómo lo sabemos? Seguramente el levita, el sacerdote y los demás que pasaron al lado dirían: ¡ay, qué pena! Pero esto es una compasión muerta. Un amor solo de palabras. La compasión del samaritano le condujo a vendar las heridas, a hacer un trayecto engorroso. Supongo que él estaba con cierta prisa, con negocios, pero abandonó todas estas cosas a fin de atender a aquel pobre hombre herido. Lo llevó a la posada, le pagó todos los gastos, porque le habían robado lo que tenía, así que el samaritano puso el dinero. Toda una serie de gestos de bondad. ¿Qué es la bondad para ti? ¿En qué consiste una persona buena? Hay dos matices, y los dos son necesarios. Hay aquella bondad que nos habla de rectitud, de integridad, de justicia, de piedad. Pero una persona que solo tiene esta clase de bondad es un tanto rígida y austera. Hay otra clase de bondad, también recomendada en las Escrituras. Y esta es una bondad amable, una bondad cariñosa que brota de la compasión. Y esta es la palabra que Pablo emplea aquí. Una bondad de cariño, de generosidad. Esta bondad puede traicionarnos. Podemos acabar consintiendo el pecado si no tenemos la primera clase de bondad también. La rectitud y no la nobleza y convicciones firmes. Necesitamos las dos en buena combinación a fin de no consentir el pecado, pero sí sentir una profunda compasión hacia el pecador. Veíamos antes cómo la avaricia, versículo 5, el profundo egocentrismo de nuestra naturaleza carnal da lugar a toda clase de pasiones y malos deseos. Igualmente, la compasión, que es casi lo contrario de la avaricia, porque se concentra en el otro, no en mí. La compasión conduce a toda clase de manifestación externo hermoso. Y en tercer lugar y en último lugar para hoy, la humildad. La persona que siente tierna compasión y que hace obras de bondad, lógicamente es una persona que por la gracia de Dios se está emancipando de su egoísmo, ¿no? Si soy capaz de identificarme con los demás que sufren, si soy capaz cuando entro en la iglesia de olvidarme a mí mismo y pensar en los demás y preocuparme por cómo están. Ahí está la viuda tal y ya han pasado muchos meses desde que perdió a su marido, pero a ver cómo está ella en realidad y tomar interés por ella. Si soy capaz de hacer esto y expresar mi compasión con obras de bondad, estoy olvidándome de mí mismo, renunciando a mi egocentrismo. Aquella avaricia que antes endiosaba el yo y exigía la satisfacción de todos mis apetitos carnales, ahora cede ante un nuevo anhelo, el de colocar a Dios en el trono de mi vida para que Él me fortalezca interiormente, me comunique su amor y me haga capaz de amar a los otros como Él me ha amado a mí. Y quien realmente tiene a Dios en el trono de su vida, empieza a dejar de buscar sus propios intereses y empieza a considerar a los demás como más importantes que él mismo. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dios ocupa el trono y el yo queda destronado. En otras palabras, la persona se está volviendo humilde. Y nuevamente vemos cómo estas virtudes se van enlazando la una con la otra. La compasión conduce a la bondad y la compasión y la bondad conducen a la humildad. Hoy La humildad no es la virtud más apreciada, me parece a mí. Es mucho más correcto animar a la gente a defender sus propios intereses. Si no te pones a defender los intereses, te van a pisotear, hijo. Así que tú a luchar. Y esto se nota en muchas cosas. Me dicen que la chiquilla que ganó la canción, ¿cómo se llama la canción? Mejor muerta que sencilla, ¿no? Eso. La sencillez y la humildad casi son lo mismo. La sencillez no busca ser otra cosa de lo que es. No finge. No lleva máscaras. Pero antes muerta que sencilla, ¿no? Esta es nuestra generación. Búscate un trabajo. ¿Qué es lo que piden enseguida? Un currículo, ¿no? ¿Y qué es un currículo? Un canto a ti mismo, ¿no? Aquí una lista de todas mis proezas. Humildad, no, no. Si tú vas a avanzar en esta vida, olvídate de la humildad. Necesitas decorar un poco tu currículum y exagerar la nota. Esto es desviarme del tema, pero no puedo resistirme. ¿Sabéis que últimamente he recibido varias invitaciones para ser pastor de diferentes iglesias? Y últimamente siempre viene la carta acompañada por un cuestionario. Primera pregunta, ¿cuáles son tus títulos académicos? Segunda pregunta, ¿cuáles han sido tus ministerios en la obra? ¿Cuáles son tus títulos teológicos? Currículum, proezas, cantando mis propias alabanzas. Y siempre contesto diciendo, lo siento, no puedo aceptar de todas maneras, pero quiero haceros saber que este solo formulario me impide aceptar. Que lo que califica a una persona para el ministerio cristiano es que esta persona sea en primer lugar un hombre de Dios. ¿Y cómo se mide esto? Se mide conociendo a la persona. No se mide por títulos académicos, ni por títulos teológicos, ni por supuestas proezas en el campo evangélico. Y si no me conoces, ¿por qué me invitas a ser pastor? Y si me conoces, ¿por qué me envías este formulario? No tiene sentido. Pero, bien, ahora me he desahogado. Pero en nuestra sociedad la humildad no es el camino. En Cristo sí que lo es. Humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará. ¿Quieres un buen trabajo? Humíllate. Bueno, al menos lo puedes hacer y luego decir, Señor, he cumplido, ahora a ti te toca. Pero ánimo, hermanos, en el primer siglo la humildad tampoco era una virtud apreciada. Para los griegos, concretamente, no era ninguna virtud. Era un defecto y una debilidad. Y va llegando a serlo nuevamente en nuestra generación. Los comentaristas, casi a una voz, dicen: aquí tenemos un rasgo único del cristianismo. Que de entre todas las religiones del mundo, todas las filosofías del mundo, la única que exalta la humildad es el cristianismo. Yo no sé si esto es cierto, pero es lo que dice. Incuestionablemente, el ejemplo de Jesucristo mismo es contundente a este respecto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nuestra conversión empieza cuando decimos, más o menos, Dios, sé propicio de mí, pecador. Toda arrogancia posterior es una contradicción y un contrasentido. Si sé que en mí no mora el bien, si sé que si no fuera por la gracia de Dios, yo no soy nada, si soy consciente de todo lo que Dios me ha perdonado, no caben prepotencias, ni arrogancias, ni forma alguna de soberbia. Y si empiezo a sentir compasión, empiezo a preocuparme por los demás, tampoco habrá prepotencia y soberbia para mí. Hay los que hacen obras de caridad supuestamente por compasión, pero en realidad por autorrealización. Se les nota porque en medio de su caridad son prepotentes. El que sigue la fórmula de Dios tiene correctas motivaciones en su bondad y es humilde. Seguiremos la semana que viene, de aquí a 2 semanas, que el Señor nos ayude a vestirnos bien. Os propongo una cosa. Mañana, cuando vas a vestirte físicamente, recuerda que debes vestirte espiritualmente. Hoy, de la misma manera que estoy poniendo mi camisa, mi pantalón, mi jersey, quiero vestirme, Señor, de tierna compasión, de bondad, de humildad. Mi indumentaria todavía es incompleta porque David no me ha explicado lo demás, pero al menos esta semana quiero vestirme estas 3 cosas, ¿vale? Señor, ayúdanos. Qué hermoso sería si pudiésemos volver a tener comunidades en las que auténticamente nos amamos los unos a los otros y que esto se vea en nuestra compasión, en nuestra bondad y en nuestra humildad. Y Señor, somos conscientes de que esto es posible. No podemos justificarnos ni excusarnos. No solamente es posible, sino que cuando realmente reinas en nuestras vidas, cuando realmente andamos en el Espíritu, cuando de día en día buscamos tu rostro, es inevitable que este fruto se manifieste en nosotros. Así pues, Señor, pedimos que esta semana podamos crecer en estas virtudes y ser un poco más como Cristo. Y ser una gran bendición para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.